Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que como lo dice o lo digo en la presentación, se transmite a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, y también a través de Televisión Martí, sobre todo, además, en Facebook Live. Ahí lo pueden sintonizar y queda archivado también en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Ahí están las coordenadas para que pueda después ver el programa Las Noticias como son, si no lo puede ver en el momento en que sale, que se transmite. Ver o escuchar a través de la radio. Bueno, pues hoy tenemos varios temas. Tenemos dos periodistas invitados, vamos a tratar varios temas, en mi opinión, muy interesantes. Vamos a comenzar con uno que aunque ya se había anunciado, ya anunciaron, valga la redundancia, la fecha en que va a entrar en vigor, y es las restricciones en las remesas que se envían a Cuba, que los cubanos envían a sus familiares en Cuba. Eso ya se había anunciado en abril por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pero ya la OFAC, esa Oficina de Control de Bienes Extranjeros, o OFA, como lo conocen todos los cubanos, pues ya la OFA emitió la regulación y emitió también, por supuesto, la fecha en que entrará en vigor. Eso lo vamos a tener un poquitico más adelante. En Hong Kong hay un escenario interesantísimo. Hemos estado cubriendo lo que está sucediendo en Hong Kong. Los manifestantes lograron en las calles, protestando en las calles, en meses protestando en las calles, lograron su principal pedido, y era que ya no exista esa ley que iban a imponer de extradición a la China continental. Ya lo lograron, pero aún quieren más. Vamos a tocar el tema también en el programa. Y otro tema que afecta a los cubanos y que muchos quieren saber dentro de Cuba. Señoras y señores, anunciaron aquí en los Estados Unidos, 120 cubanos fueron deportados recientemente a Cuba. Algunos delincuentes, otros que no eran delincuentes, la lista no está especificada de los 120, pero lo que sí especificaron que algunos eran criminales, unos 39 aproximadamente, pero otros no. Ese es el tema que también le interesa a muchísimos dentro de la isla. Son algunos de los temas que vamos a hablar en este programa de hoy, que hemos metido muchas noticias, porque yo creo que todas son importantes. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Miriam Leiva, periodista independiente. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos.
Y aquí en nuestros estudios, Yoandy Castañeda, miembro del equipo de producción de este programa Las Noticias como son.
Un saludo para ti, para Miriam y para todos los radioyentes y televidentes.
Comencemos quizás por la noticia que muchos cubanos quieren saber. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que reciben remesas y los afecta de una manera directa o indirecta. Los cubanoamericanos, esta es la información en frío, los cubanos americanos solo podrán enviar $1,000 a sus familiares cada 3 meses, es decir, $1,000 trimestrales a cada miembro de una familia en Cuba. Eso es de acuerdo a las nuevas regulaciones que, como ya dije, había publicado la OFAC. El Departamento del Tesoro también eliminó remesas para hacer donativos. Se acaban los donativos, o sea, había una forma de hacer donaciones a Cuba, se congelaron, no van a existir más donativos. Sin embargo, y aquí es el tema interesante, Estados Unidos va a permitir el envío de dinero a organizaciones no gubernamentales y a individuos en el sector privado. Esto, según explica la OFAC, para promover el desarrollo independiente del control del gobierno cubano. Vamos a sintetizarlo de esta manera. La familia, las remesas, $1,000 cada 3 meses a los cubanos en Cuba. Por otro lado, las donaciones, esos dinero que se hacen para donaciones benéficas, etcétera, se acaban. Y tercero, los cuentapropistas, el sector privado, puede seguir recibiendo dinero desde acá, desde los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Miriam Leiva. Ya se sabía, Miriam, ya va a entrar en vigor el 9 de octubre. Creo que me faltó decir que a partir del 9 de octubre comienzan estas nuevas regulaciones. Miriam Leiva.
Bueno, el gobierno norteamericano lo que ha anunciado es que quiere limitar que el gobierno cubano pues reciba inyección, digamos, de divisa y, bueno, de dólares. Y esto hace que por esas restricciones. Claro, en ese sentido, las familias cubanas dependiendo de la cantidad que sean de personas que se distribuyan los $1,000, esto pues pueden ser, o sea, no tener ningún perjuicio, pero algunos quizás sí. En definitiva, esto es una situación que venía ya sabiéndose. La familia, digamos, hay que ver, yo no sé si tú lo tienes ahí, cuando yo termine te agradecería que si lo tienes lo diga, porque yo lo había olvidado preguntarte antes, y es que, ¿qué consideran en esa legislación familia cubana? Porque hasta ahora ha sido libre cualquier persona, o sea, desde que ya se abrió por Barack Obama, o sea, el gobierno de Obama, para que hubiera los envíos, pues no había limitaciones de parentesco, y en este caso también se enviaban a amigos, ¿no? No tenía que ser familia. Entonces, ¿en qué, cómo quedaría eso? De todas familias. Maneras, o sea, de todas maneras se va a recibir, la afectación no va a ser catastrófica, pero sí es posible que hayan personas que se vean afectadas.
Claro, va a ser familia. El dinero, amigos, no está permitido. Va a ser familias. Es decir, familia, padre, hijos, hermanos, tío, que llega hasta el tío, queda en la familia. Lo que no se va a permitir es mandarle dinero a una persona que no sea nada tuyo. Eso sí está especificado, pero lo que sí es cierto, quedarían, si dividiendo 1000 entre 3 serían 333, ¿no? Sí. Sería $330, $300 más o menos mensual. Yo creo que han establecido un promedio de lo que quizás la familia pudiera mandar a su pariente en Cuba.
Y que es más que suficiente para algunas personas que estuve leyendo, la cifra sigue siendo demasiado alta, pero es un primer paso para revertir todas las concesiones que se dieron desde que empezó la administración Obama de 8 años, ¿no? Hay una cosa que es cierta, desde hace 5, 6, 7 años se vienen reportando, sobre todo organizaciones como Davana Consulting Group, uh-huh, y otras emisoras que cada año llegan a Cuba en concepto de remesas directas o indirectas alrededor de $7,000 millones. Digo remesas directas o indirectas, claro, para que me entiendan, porque indirecta sería lo que llega en materia de mercancía, en comida, en alimentos, en ropa, en las famosas motorinas eléctricas. O sea, la mercancía que se compra aquí, pero que se envía a Cuba. Hay que ver también si estos
límites... Porque la vienen a buscar también otros que vienen de visita.
Otros que vienen de visita. Estos límites también vienen dados en dinero en efectivo. No se le pone un límite tampoco a lo que se puede mandar en mercancía a través de las vías que establecieron, que todavía siguen los envíos en barco, los envíos a través de todas estas agencias que muchas tienen concubenio con el régimen de La Habana y gozan con su... Bueno. Pero de cierta forma yo creo que el régimen ha subsistido gracias a la herramienta nostalgia familiar, cariño, apego, lo que sea, porque cuando uno mira fríamente la cifra y dice $7,000 millones al año, y tenemos un exilio que en los Estados Unidos supera si acaso los 2 millones de habitantes, el promedio por persona es mucho más que esos $3,000 al año.
Vamos a pasar a otro tema. Me llama la atención, el gobierno cubano, nos vamos desde las remesas hasta Hong Kong. ¿Y por qué lo hago? Porque es que la última nota con respecto a esto, que tiene que ver con Cuba, es que el gobierno cubano ha expresado su respaldo a China ante estas sucesivas manifestaciones de protesta en China. La declaración del MINREX dice que Cuba rechaza cualquier intento de lesionar la integridad territorial y la soberanía china. Pero voy más. El gobierno cubano considera que las manifestaciones violentas y actos vandálicos ocurridos en Hong Kong son promovidos desde el exterior, una aparente referencia a países occidentales, e intentan afectar el orden público, económico y social y generar inseguridad. O sea, que no solamente en Cuba, cuando hay protestas, está dirigido por el imperialismo. Es que cuando en Hong Kong hay protestas para el gobierno cubano, también están dirigidas por el imperialismo. En otras palabras, ¿el totí siempre tiene la culpa en Cuba o en Hong Kong? Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión ahí que llama la atención, ¿no? Que el gobierno cubano pues haga una nota de protesta por lo que pasa en Hong Kong, que realmente es una cuestión interna de China. Eso, aunque ellos lo están vinculando con el exterior, eso es una cuestión netamente interna de China. Ahora, ¿en qué pienso yo que se basa, ¿no?, hacer esto? En que, bueno, hacerle un gesto al gobierno chino de que están solidarizándose con ellos, lo apoyan internacionalmente, etcétera, porque sabemos que hay un gran acercamiento entre ambos gobiernos y partidos y todas las instituciones, y en estos momentos el gobierno cubano está muy necesitado de ayuda externa, de divisa, de inversiones, etcétera, y creo que ahí la parte económica es lo que está jugando fundamentalmente para hacerle, todos los guiños que se pueda a China. Hay una cuestión, es que Hong Kong, igual que Macao, sobre todo Hong Kong, que es el más poderoso económicamente de los dos, tiene un estatus especial. Realmente serán dos ciudades libres, digamos, que existían ahí. Hong Kong era bajo la supervisión de Inglaterra, del Reino Unido, y Macao era Portugal. China, bueno, a través de los años trató de que le devolvieran esas ciudades y se llegó entre acuerdo, y en el año 97 pues finalmente Hong Kong, que es un centro económico fundamental, vital, extraordinario allí en esta zona del sudeste asiático, pues obtuvo la liberación de Gran Bretaña en acuerdo con China, con la política esta que decía China, promulgado China, de un país y dos sistemas. O sea, de entrada China reconoció que iba a respetar el estatus de Hong Kong. ¿Por qué? Porque además, si no, no hubiera recibido nunca de vuelta a Hong Kong. Pero además, porque todos los negocios y todos los capitales y todas las industrias de tecnología avanzada, etcétera, que hay en Japón, en Hong Kong, pues sencillamente hubiera sido un descalabro extraordinario en esas esferas, pero también para China. Entonces, logró eso. Incluso China ahora ha construido un puente extraordinario que tiene 52 kilómetros entre Hong Kong y Macao, etcétera. Pero al mismo tiempo siempre siguieron estimulando el desarrollo de Shanghai para que se convirtiera en competidora de Hong Kong. Ahora, internamente, ¿qué pasa? Que hay una presidenta de la administración en Hong Kong que, por supuesto, responde a los intereses de China, pero que tiene que tener mucho cuidado, porque esta población está acostumbrada, es verdad, a otro sistema y a otras características. Y eso es lo que están ellos reclamando.
Exactamente.
¿Qué pretendió China? Apretar ya, seguir apretando ahí en Hong Kong, y entonces si tú cometías un delito de cualquier índole en Hong Kong, pues podían deportarte para China y entonces aplicarte las leyes chinas, no solo eso, sino todos los métodos que tienen muy cuestionados de derechos humanos. Entonces por eso es que esta población empezó a protestar, detuvieron la promulgación y ya definitivamente han dicho que no lo van a hacer. Pero ¿qué pasa? Que ya salieron a la luz toda una serie de cuestiones que los ciudadanos de allí están tratando de que no les coarten o que les reconozcan, y entonces eso, por eso sigue las protestas y por eso sigue la cuestión. Y es una cuestión interna de China, netamente.
Claro, y fíjate, haces muy bien en hablar el Reino Unido era, Hong Kong era una colonia, un territorio del Reino Unido que en el año 1997 fue entregado a la China. Aquí está el punto, y es que cuando se entrega, se hace estos acuerdos, se entrega con condiciones, y las condiciones es que iban a permanecer en Hong Kong muchas características que pertenecían al mundo democrático que tenían antes. Es decir, ellos no iban a pasar a ser chinos y ya, o sea, bajo las leyes chinas y ya. O sea, que se iban a quedar muchas cosas en el país de cuando eran todavía colonia británica. Y una de estas, pues, una de las protestas, como tú bien lo dices, esto comienza cuando la jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong, que es pro-China, pero que además el sistema político hace que los chinos sean quienes tengan la mano metida cada vez que nombren un dirigente ejecutivo en Hong Kong. Bueno, cuando ella trata de poner un proyecto de ley que les permitía, como tú dices, la extradición a China continental, y entonces todos dijeron, bueno, aquí los disidentes a todos los van a extraditar para China y los van a meter presos en China. Esto se fue Y yo creo que es importantísimo decirlo, y ya le voy a pasar a Yoandy, importantísimo, las protestas lograron que la ejecutiva, la jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong, que se llama Carrie Lam, dijera públicamente que iba a sacar el proyecto de ley y que no lo iba a poner más, pensando que las protestas iban a terminar. Ahora los hongkoneses quieren más. Ahora los hongkoneses quieren que se cambien las leyes electorales para que China no pueda meter su mano en Hong Kong. Y además de eso, están pidiendo que se investiguen los casos de violencia policial contra los manifestantes. Así que parece que lo de Hong Kong pica y se extiende.
Sí. No, y eso que el acuerdo con el que se le entrega Gran Bretaña, Hong Kong a China, tiene caducidad hasta el 2047, exactamente 50 años desde que en el 97 se llegaron a estos acuerdos, y aún así ellos están convencidos de lo que tienen que hacer para luchar por su derecho. Yo creo que esto debe ser, y yo siempre lo digo, cada vez que uno ve muestras de este tipo, no solamente las que pasaron en Hong Kong, sino las que pasaron en Puerto Rico, que algunos están de acuerdo o no con la materia, pero en realidad fue el pueblo que se lanzó pidiendo y exigiendo demandas que al final tuvieron que ser. Porque cuando el empuje popular, lo vimos en la primavera árabe, lo hemos visto a través de la historia. Yo creo que es hora de que el pueblo cubano concientice, como no pude concientizar yo tampoco, de que uno tiene el derecho, al menos pacíficamente, a expresar su inconformidad con un sistema político, con una medida, porque no tiene que ser ni siquiera con una política de Estado. Con que te sientas oprimido por algo, tienes el derecho como pueblo, como población, como demográfico, a expresar tu inconformidad. Con esto voy a repetir una noticia que tuvo impacto ayer y antier en las redes sociales, y es que la UNPACU y Cuba decide convocar a una marcha pacífica todas las personas que se sientan defensores de los derechos humanos y de los derechos elementales del ser humano para el día 8, para el domingo 8 a las 10 de la mañana, en distintos puntos del país, que coincide con el día de la patrona de Cuba, de la Caridad del Cobre. Yo creo que poco a poco, y lo hemos visto con los celulares, lo hemos visto en distintas manifestaciones, la misma que se vio troncada de los muchachos de la SNET, que sin ningún tipo de carácter político salieron a exigir por su derecho, aquello por las mascotas, la comunidad LGTBI. Yo creo que cuando se adquiera el civismo como manera pública de protesta pacífica, sin exponer, porque yo no le estoy pidiendo a nadie y sería incapaz de pedirle a nadie que arriesgue su integridad física ni su vida, pero que sea el derecho de que y que se sepa y que se conozca el empuje y el efecto que puede tener una manifestación de alto calibre de impacto popular.
El pueblo en la calle es increíble, presiona, pone mucha presión y está demostrado. Señoras y señores, una noticia que también afecta a los cubanos, y yo creo que es bueno que se sepa dentro de Cuba, aquellos que escuchan, que la puedan ver a través de la internet o que puedan verlo a través del televisor, coméntenlo, díganlo, porque esto es importantísimo que se sepa dentro de Cuba. Y es que, hace unos días nos despertamos con la noticia que el grupo más grande de ciudadanos cubanos deportados en un solo vuelo desde Estados Unidos hacia Cuba en los últimos años ocurrió el 30 de agosto. 120 cubanos deportados en un solo vuelo. Entre los repatriados o deportados, más que repatriados, se encuentran 39 personas que no cumplieron al presentarse a las autoridades estadounidenses y previamente evadieron la deportación, y además un individuo condenado por secuestro en primer grado. Pero sin embargo, no se habla de quiénes son los que completan los 120. Se hablan de 39 personas. Aquí hay personas que han ido a prisión por delitos, han perdido la residencia en prisión y están bajo un limbo legal y tienen que ir a firmar cada 6 meses, cada un año, depende cómo se lo ponga la corte. Y cubanos, me refiero, cubanos, tienen que ir a firmar. Algunos de estos que evadieron ir a firmar para que no los controlaran, pues eso los montaron en un avión y los mandaron para Cuba, y este caso de este violador que también lo montaron. Pero, ¿y los otros? Porque son 120. Ahí es donde podemos entender que hay personas que no le han concedido el asilo político, personas que han estado en este limbo legal migratorio aquí en Estados Unidos y han formado parte de este grupo. Lo cierto es que 120 cubanos el 30 de agosto fueron deportados a Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, es que esa política de deportación existía, ¿no?
Claro.
Este año. y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ha tratado en distintos momentos de deportar y el gobierno cubano no los ha aceptado. O sea, hay momentos que ha aceptado algunos, otros que no. Y bueno, esto habría que ver si los que no están contemplados entre los 39, pues son casos recientes. Porque también sabemos que al producirse la suspensión de esto de pie seco y pie mojado, pues hay personas que están varadas, en sobre todo ahí en la frontera de México, y están tratando de entrar, y al entrar pedir asilo político, se le está concediendo alguno, pero eso no quiere decir que le haya garantía de que se le conceda todo. Ahora mismo está pendiente el caso de este ciudadano cubano, o sea, que se fue de aquí escondido en un avión, que está pidiendo asilo político, está en las cortes eso. Y así vemos que hay una situación dramática, digamos, siempre en esta cuestión de los cubanos tratando de encontrar una situación mejor actual y para el futuro, y donde ve la posibilidad en Estados Unidos, pero que hay cambios de política, con todo el derecho de Estados Unidos de cambiar su política, y es lamentable que los cubanos pues no se sientan con las condiciones de permanecer en su país, o sea, en nuestro país, porque no tienen todos los derechos aquí, tienen, bueno, casi, tienen coartado la mayoría de sus derechos. Entonces, es una situación que lamentablemente puede prolongarse, pero que debería de pensar lo mejor el que pretende irse, las condiciones que hay ahora para que pueda quedarse en cualquier lugar.
Mira, quizás el titular sea: Cuba acepta un grupo de 120 cubanos, en vez de Estados Unidos deporta un grupo de 120 cubanos. Nunca lo vi, que sepamos, no lo había hecho.
No, hasta ese momento estaban saliendo un promedio de uno alrededor de 100, pero no un vuelo, 100 al año. De los que
entrenaban, y nos enterábamos por los abogados.
Por los abogados,
y no de una nota oficial.
Y eran de la lista que se acordó cuando
Ríos. Del Mariel.
Ahora, me llama mucho la atención. Bueno, ICE lo destaca, ¿no? ICE dice que el traslado aéreo fue un éxito y que se produce incluso en los países con mayores desafíos diplomáticos, se refiere obviamente a Cuba. Pero las últimas cifras del Santa que cita Radio Televisión Martí es que hasta julio de 2018. 37.463 cubanos tienen orden de deportación o son elegibles para ser deportados. Y esto significa que muchas personas cuando estaban en Cuba, o yo cuando estaba en Cuba, la extensión de la política de pie seco, pie mojado, la existencia de la ley de ajuste cubano, le hizo creer a muchas personas, a muchos que venían por cualquier vía, de que era un derecho vivir en Estados Unidos. Vivir en Estados Unidos es un privilegio. Para las personas que no sabían y que no se sabía como yo, de que la palabra parol, por la que llegó tanta gente a reunificación familiar, significa libertad probatoria, que es una probatoria, que estás en la calle, que durante ese proceso, hasta que llegues al año y un día, cualquier delito, por mínimo que sea, puede conllevar a que te negaran la residencia y puede conllevar a que te pases toda tu vida, como ha estado mucha gente, con permiso de trabajo. Claro, después de la derogación de la política de pie seco, pie mojado, y con la nueva actualización de las leyes migratorias, entonces esa ir a firmar todos los años implica ahora perder el trabajo, porque hay más trámites migratorios, porque el permiso de trabajo se te demora y a lo mejor estás 4 meses sin trabajo en la calle hasta que te llegue el próximo documento, más las nuevas cifras que de lo que se refería Miriam. Gente que viene, que salen bajo fianza, que están a la espera de un juicio de miedo creíble, que no la aceptan el asilo y automáticamente se convierten en deportables.
Hay un punto, ya nos queda poco tiempo, pero hay un punto interesante en esto, Joan y Miriam, y es que, no especifican el otro grupo, estamos hablando de 39, 40, o sea, nos quedan 80. Esos 80, 81, exactamente dónde estaban la situación. Ya hablamos de los que no iban a firmar, estamos hablando del criminal, violador, etcétera. Pero, ¿dónde hay algunos que les negaron el asilo político y lo han deportado? Eso es una buena pregunta. ¿Sí? De los últimos que han entrado a Estados Unidos después que se acabó pie seco, pie mojado, todos tienen que pasar el famoso miedo creíble y después someterse a un juicio de asilo político. No es fácil demostrarle a un juez en Estados Unidos que usted tiene condiciones para un asilo político. Digo que no es fácil porque el asilo político es un protocolo que se sigue para ciudadanos que están en peligro en su país. Y usted tiene que demostrar, usted por decir que en Cuba hay comunismo, ya eso no le da un derecho a un asilo político. Simple y llanamente, usted tiene que demostrar que su integridad en Cuba estaba en peligro, que su libertad en Cuba estaba en peligro. Así que yo creo que por ahí están las cosas. Es interesante la noticia, desafortunada para lo que han enviado para Cuba, por supuesto, pero siempre es bueno que lo sepan en Cuba, que sí se está deportando a cubanos. Miriam Leyva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad tenerte desde La Habana. Yo, Andy, como de costumbre, gracias por estar con nosotros.